Pues sin perder un minuto. Don Roberto Fuentes, buenos días.
Muy buenos días. De tiempo estábamos hablando y estamos en tiempos muy interesantes, Diego.
La inteligencia artificial en Europa dice que hará 200 millones von der Leyen.
Sí, va a ser un montón. La inteligencia artificial en Europa tiene previsto desbancar a todos los demás. Lo que pasa es que las noticias que salen siempre salen del sector público y muy, muy, muy poquito, por no decir nada, es del sector privado, y eso a mí no me termina de gustar.
Vamos muy por detrás en la carrera. Europa está muy descolgada.
Aquí no hay ni liebre ni tortuga. Nosotros ni siquiera nos llegamos a apuntar a la carrera. Entonces, tenemos que mirar otros sitios para poder encontrar temáticas interesantes, y esta semana ha habido muchas, muchas cosas interesantes.
¿Se van a reconciliar Salaman y Elon Musk?
Sí, probablemente en otra vida tendrán alguna excusa para reconciliarse. Y ha pasado esta semana que Elon Musk... Yo, Diego, tengo mis opiniones muy encontradas con este personaje. Hablamos demasiado de él, y eso es porque él quiere que hablemos de él mucho. Y ha hecho la primera oferta sin que nadie se la pida, igual que hizo con Twitter en su día, de OpenAI. Y bueno, pero ha sido un culebrón mucho más interesante. 98 mil millones de dólares, así como quien dice cualquier cosa, ¿no? Como quien se va a comprar un coche.
No 98 mil dólares, no, 98 mil millones.
Millones de dólares. O sea, literalmente 50 mil millones más de lo que costó Twitter.
Literalmente 10 años de presupuesto de la comunidad autónoma canaria.
Pensé que ibas a decir literalmente 10 años de mi sueldo.
No, 10 años del presupuesto de la comunidad autónoma canaria.
Madre mía.
De sanidad, justicia, educación, asuntos sociales, dependencia. 10 años de gastos de la comunidad autónoma es lo que le ofrece, así, para empezar a hablar.
Por empezar, fíjate cómo hablamos de ese nivel de cifras. Que hablamos de ellas como si las llegáramos nosotros a conocer o vislumbrar.
No las podemos ni entender.
No, que no sabemos ni cuántas habitaciones hace falta para guardar tanto dólar. Pues lo ofrece, pero lo más bonito fue la respuesta de San Alman. No, gracias. Te compramos Twitter por 9.000. Hay una guerra muy interna entre ellos desde que Elon Musk se segregara. Porque recordemos que Elon Musk fue fundador de OpenAI junto con San Alman y otros 9 socios. Desde que Elon Musk se segregara de... OpenAI por una simple razón. Él quería que OpenAI se metiera dentro de Tesla, pero no lo consiguió. Y de esa guerra nace esta enemistad absoluta.
Aparte, OpenAI es ChatGPT.
Exacto, OpenAI es ChatGPT, y aparte de ello, otras herramientas de integración como Copilot, por ejemplo. Copilot de Microsoft también es OpenAI. Entonces, ahora está
Has dicho copiloto.
Copiloto.
El copiloto de Microsoft. Copiloto.
Que ahora lo podrán ver porque, por ejemplo, los que usen Hotmail verán que ya está más aplicado al correo electrónico de Microsoft. O también han visto que Gemini se ha... Pero bueno, hablamos de eso otro día. Gemini se ha integrado ya directamente en Gmail. Pues, Diego, esta semana ha pasado eso. Ha habido esa guerra de egos. Pero ¿por qué Elon Musk ofrece ese dinero? Según la valoración de OpenAI, que no cotiza en bolsa, que es
de momento.
Y más complicado va a ser ahora que llegue a cotizar, porque esa oferta abre unas vedas complicadas para San Alman. OpenAI es una ONG, oficialmente es una ONG, se fundó como ONG de código abierto, que querían cambiar el mundo, y lo más dice que la quiere comprar para devolverla a ese camino.
De hecho, OpenAI es inteligencia artificial abierta.
Y justamente, irónicamente, no lo es. Vale, lo quieren. A ver, cuando tú tienes un proyecto, pero si quieres que el proyecto crezca, necesitas inversores. Y los inversores quieren profit. Y si tú no les puedes dar profit a largo plazo teniendo una startup, a lo mejor dejas de interesar. En este caso, OpenAI es la empresa de inteligencia artificial más grande del mundo, o por lo menos con la más reputada o más conocida, porque
toda la más usada.
Hoy hablaremos también de China con DeepSeek. Y sobre todo lo que ocurre con OpenAI es eso, que quieren intentar volverse profit. Quieren intentar empezar a ganar dinero. Actualmente se supone que la valoración de OpenAI es de 330 mil millones de dólares, aproximadamente. ¿Qué ocurre? Esa valoración es una valoración no concreta, no es una empresa que genere beneficio, entonces todavía...
Pasa que Nvidia demuestra que hoy vales 330 mil y el día siguiente vale 150 mil. Si cotizas en bolsa, en el momento que cotices en bolsa...
Cambia de todo, pero claro, ahora hablamos de una empresa que todavía sin cotizar ya tiene ese nivel de valoración, que no es tampoco dentro de Estados Unidos una grandísima, grandísima empresa. No, justamente el ejemplo que acabas de poner, Nvidia, cuesta 3,3 billones de dólares. ¿Vale? O sea, hablamos que realmente es un jugador chiquitito del juego. Pero es que, claro, no ha entrado a mercado realmente todavía. Entonces, Elon Musk...
ha tenido inversores que metan dinero y...
No, y ahora van a hacer una expansión de capital, por eso van a llegar a los 330 mil millones. O sea, hay dinero ahí dentro, con Oracle, con lo que hablamos otro día de SoftBank. Pero pasa una cosa. Elon Musk, al hacer esa primera oferta económica, intentando comprar no OpenAI directamente, sino a la ONG de OpenAI, acaba de sentar un precedente de mercado. Ocurre una cosa, por el trato que Sam Altman tiene con Microsoft y con sus demás socios, tiene que dar equity, tiene que dar acciones una vez se transforme en una empresa que pase a cotizar en bolsa, incluso ahora también tendría que dar esas acciones, tanto a la ONG que la compone actualmente, como a todos los inversores que hayan participado en la financiación. Cuando Musk acaba de ofrecer esos 100.000 millones, ¿qué significa? Acaba de decir por dónde empezamos a participar en el mercado. Entonces, si antes...
Ya le ha puesto precio a algo que no tenía precio.
Si claro.
Dice, un piso o una casa no tiene valor hasta que no se escritura. Y ese es el valor.
Ese es el valor.
Mientras tanto son...
El valor de partida, porque ahora hay que peritarlo. Y Sam Altman quería convertir OpenAI en una empresa que pueda cotizar en bolsa, que pueda empezar a generar dinero. Al ponerle esa barrera, que Elon Musk no es tonto, y Elon Musk sabía que le iban a rechazar la oferta, al poner esa barrera, ahora Sam Altman va a tener que dejar muchísimo más dinero a esa ONG y a sus asociados.
Le ha jodido un poquito.
Le ha jodido muchísimo, le ha jodido todo lo posible. Y no ofreció más porque es bueno, porque Elon Musk puede pagarlo. Pero ese tema veremos qué es lo que ocurre esta semana, Diego, porque hay otro tema muy interesante y con doble vertiente. Hoy me gustaría hablar un poquito de qué ha ocurrido con DeepSeek y dar un par de señas para que podamos protegernos en Internet. Protegernos de las estafas que van a surgir, protegernos de cosas que siempre han existido y se han mejorado a día de hoy. A mí constantemente me están llamando inteligencias artificiales, prácticamente todos los días. Y
un día me tienes que contar cómo hacerlo de las contraseñas. El otro día me enteré de que ya un hacker te quita en 15 segundos te tiene todas las contraseñas pilladas.
Es muy sencillo. Bueno, y hoy te voy a hablar de Pegasus y de cómo funciona Pegasus.
Venga, pues vamos para adelante.
Vamos
para adelante.
Mira, vamos a hablar de DeepSeek. DeepSeek esta semana ha sido protagonista de muchas, muchas, muchas noticias. Una de ellas es que se va a integrar con coches inteligentes en China. Vale. Si DeepSeek se va a integrar ya con coches inteligentes en China, significa que DeepSeek lo conocían hace mucho tiempo, porque esas cosas no se hacen de un día para otro. Y esta semana, desde el gobierno de Estados Unidos, han empezado a decir...
¿Coches eléctricos o todos los coches?
¿En China existe otro coche? no sé yo. Pues en DeepSeek están intentando expandirse. Y en Estados Unidos, evidentemente, como pasa con TikTok, con cualquier cosa de este gobierno de Trump, que por lo visto se dedica a soltar palabrejas en alto con el micrófono encendido, mientras su gestión es totalmente la contraria, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de Canadá y sus supuestos aranceles, que al final no van a llegar. O los aranceles a Europa, que por lo visto no van a llegar. El método de presión de Trump, ¿no?
Pues con la inteligencia... Córdago a la grande.
Todo el rato. Y básicamente, DeepSeek, ahora mismo en China, está suponiendo un uso espectacular. Ha sido durante semanas la app más descargada de la App Store y la de Google Play. Y claro, eso no gusta, porque los datos se están yendo a otra empresa. Entonces, ¿qué están diciendo? Que DeepSeek roba los datos de los usuarios. ¿Por qué? Porque se almacenan servidores chinos. Y digo yo, ¡ah! Una empresa china que guarda cosas en servidores chinos. Ah, ¡Qué sorpresa! ¡Qué extraño! ¡Ay! Y las inteligencias artificiales americanas que guardan datos en servidores americanos no tendrán el mismo problema, pero en América. Es lo que hablábamos el otro día. Es como
¿y
esa...
por qué si hablo de Croche me mandan una publicidad de unas lanas?
¡Qué curioso, ¿verdad?
Y yo no tengo DeepSeek.
¿Cómo me conoce Google? Pues... resulta, incluso ya que ChatGPT le puedes preguntar, Diego, y antes hice el ejercicio, dije, DeepSeek, ¿crees que nos roba datos? Y dice que sí, que muy probablemente el gobierno chino tenga acceso. Y le pregunto, ¿pero y Copilot, Gemini y tú mismo, ChatGPT, no podrían hacer lo mismo? Y dice, no, nosotros no guardamos los datos, pero es verdad que si el gobierno americano nos pidiera datos, tendríamos que darle acceso, pero no lo guardamos. Y sí, claro, eso es como cuando tú tienes una página web de una empresa cualquiera y te dicen, no, con las cookies tenemos todo muy seguro. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién lo sabe?
Yo lo que tengo claro es que no tengo nada seguro. Es decir, que lo que pones en una página o en una red, eso ya tienes que tener mucho cuidado cuando le das a subir, porque eso ya no es tuyo.
Es que nos estamos olvidando.
Y mientras que lo estás pensando, puede, pero como lo estés comentando con la palabra, ya se están enterando ellos.
Es que aquí en España tenemos un ejemplo muy reciente. ¿Qué pasó hace un mes con Hacienda?
Sí.
Bueno, ¿qué supuestamente pasó con la Hacienda?
No llegó a nada, pero estaban un poquito contra las cuerdas, ¿no?
A ver, dicen que no pasó nada, pero...
Pero eso es lo que te dicen a ti.
Pero se filtró que habían robado un tera de datos de contribuyentes.
Y una vez que los robas, ya no te los van a devolver.
A ver, no, ellos te mandan un mensajito para que les das un pago y ellos te devuelven el archivo. A ver.
Sin haberlo visto antes.
Las cosas digitales...
¿Y una fotocopia del archivo no se puede hacer?
Botón derecho, copiar, pegar. O sea que a ver... Entonces, estamos hablando que estamos viviendo una época donde la seguridad se pone en cuestión todo el rato y donde hay mucha desinformación. Twitter acaba, por ejemplo, hace un par de meses de integrar el Grok, su inteligencia artificial, que genera imágenes, comprende vídeos, comprende texto y miente. Y ayuda a mentir, ayuda a crear imágenes falsas, ayuda a crear... O sea, las propias redes sociales están empezando a ayudar a la gente que genera fake news. ponen métodos de comprobación que todavía no sabemos si funcionan, etc.
Unos dicen que quitan, que van a ser los propios usuarios los que van a controlar, y eso es como decirte, no te voy a decir cómo lo voy a controlar, pero lo van a ser
ellos.
Ellos van a ser. ¿Quiénes son ellos?
Y te dicen, ellos, en la plataforma que tiene más bots que ninguna otra plataforma de la historia. Se sabe que hubo una época donde Twitter tenía más del 50% de usuarios eran bots. Y me vas a decir que esa herramienta...
Esos son los que van a controlar.
Esos son los que van a controlarlo. Qué bueno. Yo, pues nada, pues Trump... Un día encontraremos noticias de que Trump tiene superpoderes y estará validada por los usuarios.
No, después de haberle oído decir que él no es naranja, sino que son las luces LED. Que
es verdad.
Es verdad.
Bueno, o el chupito de lejía.
Para el COVID.
Para el COVID, que eso mataba a todos los bichos. Mucha gente hospitalizada gracias al presidente de Estados Unidos. Pues básicamente, en esta época hemos perdido la privacidad. La privacidad es una entidad que nosotros, un concepto que nosotros conocíamos cuando esto era todo analógico. A día de hoy hay gente que tiene hasta miedo de sacarse fotos con la cámara profesional por si se filtran, porque están hasta las cámaras conectadas a red. Entonces...
¿Y los televisores smart?
Todo, ¿no? Es que todo lo que sea que tenga una batería...
con camarita.
Bueno, y vamos a hablar ahora de Pegasus. Vamos a ir rápido con eso. Porque, mira, este año nos estamos enfrentando los deepfakes en redes sociales. Caras que ya no son como antes. Ahora la inteligencia artificial de caras...
Te las clava.
Si te graban a ti, Diego, 30 segundos, y de ti, como te lo dije en su día, es muy fácil extraer voz. Muy fácil. Tienen un clon tuyo perfecto, un avatar tuyo perfecto, y pueden engañar hasta personas cercanas a ti. Luego también tenemos el robo de datos. En Cataluña hace un par de meses también se robaron todos los datos médicos de una empresa privada de...
Que también lo chantajearon.
Exacto. Una clínica. Les robaron muy fácilmente. Eso seguramente tiene que ver con deficiencias en seguridad. Pero es que no podemos pretender que una empresa mediana tenga la misma seguridad que una macroempresa, a la que también estafan. Sony ha estado caída por el ataque de Lizard Squad hace 2 o 3 años. Le tumbaron todo el sistema a Sony. A Microsoft la han hackeado. O sea, si esas grandes empresas que tienen a los mejores trabajando son estafadas, ¿cómo no van a estafar a una pequeña clínica en Barcelona? Es normal que eso ocurra.
Pasa que los hackers hacen oposiciones hackeando a empresas y después los contratan para que no vuelvan a hackear a nadie.
Bueno, acaban de liberar a uno de los, no hackers, pero sí uno de los criminales informáticos más famosos de la historia, ¿no? A Ulbricht, al creador de La Ruta de la Seda, que si quieres un día hablamos de él.
Vale,
que es un espectáculo. Ese hombre es un espectáculo. Yo no sé ni qué pensar de él. O sea, porque a nivel profesional es brutal.
Pues de Pegasus vamos a hablar la semana que viene, porque tengo que dejarlo aquí.
Venga. Lo vamos a dejar y nos dejamos con el tema de cómo protegernos la próxima semana, porque Diego quiere manteneros inseguros una semana más, pero ¿qué le hacemos?